Venimos de un proyecto político que no creía en el consumo masivo como círculo virtuoso de la economía, como motor de ese círculo virtuoso que genera a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial y cuando tengo las dos demandas, demanda laboral. De esa manera todo empieza a moverse, pero esencialmente a través de salarios fuertes, sólidos, con poder de compra y, si es posible, por supuesto, con poder de ahorro para ir más allá de ese consumo que tiene que ver con la diaria y poder ir solucionando con tu ingreso, o sea, con dinero genuino, ir solucionando otros problemas que, por supuesto, son más complejos, vivienda, etcétera, etcétera. Pero primero, tener poder de compra. Con poder de compra mejoro mi calidad de vida, por supuesto, tengo la posibilidad de nutrirme mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Enorme paliativo para el hambre. Primero, si tengo trabajo, tengo salario fuerte. Si tengo salario fuerte, consumo. Digo, uno repite todo esto que parecen cosas demasiado primarias, porque durante 4 años esto se archivó bajo 7 llaves y hay que recuperar. Primero, el enorme trabajo de las pymes, que en la República Argentina, no nos vamos a cansar de repetirlo, son el 70% más o menos de la mano de obra y son el 42-43% del Producto Bruto Interno. Si el 80%, dicen algunos, de lo que se produce en la Argentina es para consumo interno, si yo mato el consumo interno, se acabó la economía real. Muy simple. Bueno, el asunto es volver. Miguel Calvete es el presidente de INDECOM, del Instituto de Estudio de Consumo Masivo. La pucha, si esto hoy tiene importancia para intentar recuperar ese modelo de país de la mano del salario fuerte. Miguel, ¿cómo va? Buen día, buen domingo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, eje central, por lo menos en este arranque, el consumo en función de empezar a mover una rueda que estaba atascada en el barro.
Sí, efectivamente. Bueno, como bien decías, lamentablemente se hizo mucho foco en importaciones que, en realidad, muy concentradas en las pocas empresas transnacionales y no se priorizó el mercado interno. El 80% de la economía lo constituye el mercado interno y, obviamente, para que funcione el mercado interno, la gente tiene que recuperar la capacidad de compra, que creo que es el gran desafío del presidente Alberto Fernández. Obviamente hay algunas medidas que se están tomando, el caso del bono para jubilados, de este monto a cuenta de paritarias, lógicamente, bueno, el lanzamiento de algunas políticas de estímulo al consumo, sobre todo en lo que respecta a canasta básica, que fue la canasta alimentaria, fue lo que más aumentó en 2019, de casi 62% interanual de inflación, es decir, superó prácticamente por 5 puntos, poco más de 5 puntos, a la inflación promedio. Obviamente hay una realidad, el sector PYME constituye prácticamente el 70% de la fuerza laboral y es el sector donde mayor impactó la crisis. Hoy tenemos prácticamente entre un 55 y un 60% de las industrias pymes y sobre todo las micropymes, son aquellas que tienen menos de 20 personas, en procedimientos preventivos de crisis, en procedimientos preconcursales y en muchos casos, más allá de estas más de 25.000 pymes que han cerrado en los últimos años, encontramos un paso a la informalidad, es decir, muchas bajaron sus cortinas. Siguen trabajando de manera informal, o sea que han salido del sistema, que eso es muy grave también. Sí. Razón por la cual creo que una de las prioridades fundamentales es que se haga foco en este sector PYME y en particular aquellas PYMES que son, desde el punto de vista estratégico para Argentina, que es la industria agroalimentaria, ¿no? Podemos debatir si producimos o no celulares, pero alimentos tenemos que producir y no puede ser que las empresas de alimentación, puntualmente las pymes, estén caídas. Hoy vemos en las grandes cadenas de supermercados y en los puntos de venta de cercanía que prácticamente el 60% de lo que se vende lo producen solamente 35 grandes compañías multinacionales y el otro 40% más de 10.000 pymes. O sea que es otro de los desafíos, ¿no? Invertir esa matriz industrial.
Ahora, Miguel, uno sabe que los sonidos periodísticos generalmente tienen dos caminos, que muchos descubran, generalmente los jóvenes, y que muchos recuerden, esencialmente los veteranos, aunque a veces a muchos veteranos hay que contarles el cuentito desde había una vez en adelante. Hasta la primera aparición de lo que llamamos comúnmente neoliberalismo en la Argentina, 24 de marzo de 1976, Martínez de Hoz, la Argentina era un país de sustitución de importaciones, trabajo a tres turnos, había palabras que no existían como marginalidad, hambre, trabajo, ya dijimos, trabajo a tres turnos y fundamentalmente un 80% sindicalizado y en blanco, el obrero con una participación del 47-48% en el Producto Bruto Interno. Ese paraíso de sustitución de importaciones, primero lo dinamita el Rodrigazo y después el golpe de gracia, que es la aparición de las políticas de Martínez de Hoz, con un enorme cambio cultural de la mano de la publicidad de la silla, si queremos buscar un eje que sintetice todo lo que estamos señalando. ¿Cómo se regresa a ese mundo de pleno empleo, de sustitución de importaciones, para entender que con industria nacional tengo modelo de país? ¿Cómo se regresa a un mercado interno dinámico, fuerte, que no tenga ningún prurito en observar que su producto fue hecho a la vuelta de casa por una pyme de 200 laburantes? Es un tema que va más allá de lo económico, y vuelvo con esto, es un tema que también es estrictamente cultural. ¿Cómo lo ve, Miguel?
Bueno, en principio, la famosa propaganda de la silla, que bueno, determinados, nos acordamos a aquellos que tienen una determinada edad, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos que también el proceso, después del proceso militar, siguió la década del menemismo, que también
hizo un posgrado.
Hizo un posgrado de ese sí. Neoliberalismo del proceso militar. Fundamentalmente, la regulación de las exportaciones, ¿no? Las importaciones. Lamentablemente, en estos últimos 4 años vivimos una apertura prácticamente indiscriminada, que fue un poco el disparo final para muchísimas industrias. Hoy nosotros, desde el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y lo venimos trabajando de la Confederación de Comercio y Servicios, Confederación General Económica, Confederación de Pequeña y Mediana Empresa, bueno, distintas entidades gremiales empresariales, que los sectores más afectados de la economía, que están vinculados al sector PYME, tengan una participación en formato de comisiones, en formato de grupos veedores, de las autorizaciones de importación. Te voy a dar un ejemplo muy práctico, sí, que la gente se va a dar cuenta. Si yo tengo un capital determinado, hasta hace unos meses atrás, podía importar sillas, cubiertas de vehículos, calculadoras o cubiertos de vajillas. Afectaba los productores de vasos de vidrio, la industria de vidrio, afectaba la industria metalúrgica, afectaba la industria de fundituras de madera o la industria de mueblería. ¿Qué ocurre? En otros países existe este esquema de regulación de importaciones y de administración ordenada de las importaciones, donde el 80% de los cupos de importación son para aquellas empresas o industrias que tienen una plantilla, son del sector y tienen un compromiso y un proyecto de expansión, uh-huh, el cual el Estado tiene que monitorear. Hoy los grandes importadores en la Argentina son las grandes cadenas, cadenas chilenas, cadenas americanas, cadenas argentinas. Si yo hablaba con un productor de vasos que tiene la planta en Berazategui, que es un poco la cuna del vidrio, ¿no? Sí. Y me decía, yo tengo un portfolio de 20 productos, le vendo una gran cadena de venta chilena de regalería, muy conocida, si me compra prácticamente un 70% de mi portfolio. Ahora ellos necesitan 20 o 25 productos más, que yo no los produzco, no tengo la capacidad productiva, no tengo la capacidad de crédito para importar esas máquinas, el Estado no me acompaña para hacerlo. Lamentablemente, ¿qué ocurre? Le dan estas autorizaciones de importación a esa empresa, a esa gran empresa chilena. Razón por la cual comienza a importar ese producto, después sustituye mi compra, y yo cada vez le vendo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta pyme de industria del vidrio pasa prácticamente a en un año y medio a la mitad de su producción, y hoy está en un procedimiento preventivo de crisis, claro, en vistas de un concurso preventivo. Entonces, en eso es lo que hablamos, es decir, fortalecer el mercado interno, siempre y cuando se monitore también a la industria argentina, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que muchas veces el industria argentino también se ha dormido en los laureles y no ha tenido un plan de sustitución, de mejoramiento de sus maquinarias y demás, donde necesariamente, imprescindiblemente, tiene que participar el Estado. Es decir, un empresario que quiere importar un bien de capital no puede, como pasó muchas veces, no tener la posibilidad o de ir a una feria o que el Estado Nacional no se lo financie una tasa blanda. Claro. En muchos casos, en muchos países, no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Vamos a hablar de Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil. El propio Estado financia la visita a las ferias, financia a tasa cero o a tasa negativa la compra de estos bienes de capitales, y por otro lado tienen cero de arancel de importación, de estadística, de IVA sería en nuestro caso también, o sea que realmente le facilitan las cosas, y esa es la verdadera sustitución de importaciones. Más allá de que estamos en un debate donde tenemos hoy una presión tributaria muy muy fuerte, producto de distintos motivos, pero sin lugar a dudas es una de las presiones tributarias, sobre todo para el sector PYME, que es donde más impacta, que está superando el 40% en lo que es, significa un producto final, ¿no? En mi caso, que estoy más vinculado a la industria de alimentación, prácticamente hoy un 50% de la canasta que uno compra está constituida por impuestos o por gastos, por impuestos y gastos distorsivos. Y estamos hablando de canasta básica, ¿no? Y como hay también unas muy buenas iniciativas de gobierno, de desarrollo social, a través del plan alimentar, que esto va a apuntar a pequeñas y medianas industrias y va a reposicionar muchas empresas, es importante que el gobierno intervenga justamente en esta regulación de los tributos.
Calvete, ¿usted cree que, de qué manera cree que operativamente va a impactar, por ejemplo, precios cuidados? Digo, ¿cree que va a tener un correlato en realmente ayudar a controlar el tema de la inflación?
Precios cuidados, básicamente, hoy se ha hecho con algo más de 300 productos, todos de primeras marcas, de las grandes compañías. Lo urgente a veces se prioriza lo importante. Lo ideal es que haya mayor cantidad de empresas, que no solo sean grandes compañías, pero precios cuidados en sí mismo hacía falta relanzarlo, se relanzó con bastante premura, y sirve como y funciona como referenciador de precios, ¿no? Más allá de que en el caso de precios cuidados no todos los precios son los más baratos del mercado, o sea, hay segundas marcas o marcas que tal vez no están tan posicionadas o marcas regionales que son mucho más económicas que precios cuidados, de ahí que uno siempre, nosotros decimos que hay que federalizar precios cuidados, hay que federalizar todo este tipo de programas y que cada compañía, cada provincia y cada municipio que tiene sus propias compañías estimule los precios cuidados locales y el compre local. ¿Por qué? Porque de esa manera estimulamos la competencia, y la competencia es la mayor y mejor herramienta que existe para luchar contra la inflación, ¿no? Lamentablemente en Argentina no tenemos una comisión de defensa de competencia fuerte, que esperemos que, bueno, en este gobierno se haga el trabajo que tiene que hacer y se recomponga, ¿no?
Sí, señor. Miguel, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y un buen domingo.
Gracias a ustedes y buen domingo.
Escuchabas a Miguel Calvete, presidente de INDECOM, Instituto de Estudio de Consumo Masivo. Miguel de Temperley me dice, contaste toda la historia de Triaca, el contador de la ESMA, pero no me dijiste cómo se llama. La verdad es que lo andaba buscando en el disco rígido mientras contaba la historia y no me aparecía. Y el contador era Miguel Egea, cuando aparece el dato de la muerte de Miguel Egea en el diario La Nación, fines de marzo, principios de abril de 2016, estalla toda esa vinculación histórica entre el contador que se encargaba de lavar los activos, por llamarlo de alguna forma, que se obtenían a través de la venta de los bienes de cada uno de aquellos que aparecían en la ESMA, y ese tipo terminaba siendo un viejo socio, un estud de caballos de carrera de San Isidro de Triaca Padre. Cuando él muere, el que lo llora es Triaca Hijo. Bueno, nadie le pidió explicaciones por ese dato, y mucho menos por aquello de Sandrín, que fue lo que nos promovió y la triaca, fruto de recordar que entre las medidas de los primeros 30 días se había regresado a Ministerio de Trabajo, restándole eso que fue algo así como quitarle las charreteras a un ministerio esencial. Bueno, esencial para algunos. De eso se trata.